Soy vendedor en Amazon, me dedico a la compra-venta de productos online.
Hablemos de la competencia en Amazon. ¿Es mejor o peor para mi negocio? He vendido más de 2 millones de euros desde que estoy vendiendo en Amazon y te puedo decir que mi experiencia es positiva en todos los sentidos.
Y bueno, me dediqué a esto de rebote. Yo era albañil, trabajaba 8 o 10 horas, pero para llegar aquí más me ha costado sangre, sudor y lágrimas. A mí me caían trozos de mierda muchas veces cuando tenía que cambiar una bajante e irme de una fuga de agua a las 10, 12 de la noche lleno de mierda a mi casa. Pero todo eso yo lo transformé a, coño, si he logrado salir de esto, ahora que estoy empezando un emprendimiento y me arruiné literalmente, me lo voy a dejar. Para mí es totalmente honrado tanto trabajar en la obra como trabajar de panadero, como cualquier cosa. Lo que sí que te digo yo actualmente, yo mi trabajo no se lo cambio a nadie. Yo la libertad horaria que tengo a día de hoy es que vale oro. Es que estoy recuperando todo el tiempo perdido. Yo estoy súper orgulloso de mí mismo, súper orgulloso, o sea, me encantaría que mi madre viera todo lo que estoy consiguiendo y sobre todo estoy también muy muy contento de callar bocas.
¿Sabéis cuál fue uno de los puntos por los que Juan empezó a emprender? Porque estábamos dando un paseo y yo le dije, tío, viendo tu personalidad, viendo lo que te gusta tanto el tema logístico y tal, cada vez estoy descubriendo más gente. Esto te hablo de hace cuánto, ¿3 años fue?
3 y medio, 4, aún había empezado.
3 y medio, 4, o sea.
Ah, bueno, sí, aún había era justo antes de empezar la pandemia.
Locura, una locura. En 2019, finales, dando un paseo Juan y yo, como dábamos muchos, y le digo, tío, hay un modelo de negocio que estoy viendo que hay gente que lo hace, que se llama vender en Amazon, que literalmente tú vendes a través de Amazon. Investígalo, echa un ojo, yo no tengo ni idea cómo es. Seguro que yo tengo contactos de gente del mundillo infoproductor que puedo conseguirte alguna formación para poder empezar y ver de qué va esto. Echa un ojo y si te mola, pues ahí puedes empezar. Y Juan, ¿cómo ha sido ese viaje?
Y empecé. Me recomendaste una formación. La formación era lo básico para empezar y poquito más. Y luego ya empecé 1 año y medio. El segundo año ya estuve más en serio. Como, no, yo no voy a engañar a nadie, yo nunca he ganado muchísimo dinero vendiendo en Amazon, pero sí que es algo que me ha hecho desarrollarme, conocer cómo es importar un producto y todo eso. Y bueno, en todo este camino, me acuerdo, como yo no tenía dinero para seguir comprando formaciones, que me metía en Telegram, en grupos, y si veía alguno que era así un poco listillo, que sabía bastante, le empezaba a hablar por privado. Hostia. Y este fue Rubén.
O sea, todo Rubén, antes de que lo conociéramos en el podcast, ya lo conocías tú de los grupos de Telegram.
Sí, lo único, él no sabía que yo era Juan y ninguna cosa así, y le empezaba a hablar a través de Telegram. Luego ya empezó a sacar talleres, me acuerdo que sacaba talleres por 30 euros. Y lo bueno de Rubén es que tú también lo has visto, tiene un almacén, tiene un producto que hemos visto, sí. Factura más de 1 millón al año, es una locura. Y luego lo que me gusta de él, que es una persona normal, viene de trabajar como albañil. Tú lo ves y ves que
no
es
como
persona...
No es como vender contra reembolso, dropshipping, que cuesta mucho ver realmente dónde está el negocio, sí. Pero nosotros literalmente usamos sus productos. O sea,
sí.
O sea, es que ves a un negocio que funciona y la pregunta que te hago, Juan, es ¿es tan bonito como parece Amazon? ¿Es posible realmente si se hace bien las cosas?
Sí que es posible. No es tan bonito como igual lo pintan en algún sitio. Pero bueno, Rubén siempre da una perspectiva muy realista. Y es que si no empiezas con algo de dinero, pues no vas a ganar dinero como en toda inversión. Pero sí que está muy bien. Sobre todo yo lo recomiendo para gente que no, igual no sea muy creativa o no le guste mucho el modelo de hacer una marca, porque es muy difícil. El joder, saber empezar a crear unas primeras ventas está genial.
Tú has hecho más formaciones, ¿no? Aparte de la de Rubén.
Sí.
Yo he hecho, digamos, las más famosas que hay.
Sí, o si no las he visto. O si no hemos conocido nosotros a esos formadores. Y yo he visto la de Rubén, tío, y es exagerado. De hecho, yo me voy a tirar piedras a mi tejado, pero yo le dije que la subiera de precio.
¿Y por qué es mejor que otras? ¿Qué es lo que la hace diferente?
Porque Amazon, hay muchas formaciones, de hecho hay muchas gratuitas que te vienen con las herramientas de analizar los productos. Pero lo que necesitas de verdad es alguien que se ha comido los problemas. Porque hay momentos que coge Amazon y te dice, tu listing ha sido suprimido por X problema. Hostia, en una herramienta te van a decir cómo se vende, pero a no ser que tengas una persona que ha vendido y ha pasado por ese problema, no te lo van a solucionar.
Claro.
El servicio de atención al vendedor es pésimo, entonces es por lo único, ya te digo, es por lo que merece la pena tener una persona al lado de decir, hostia, Rubén, me ha pasado esto, ¿cómo lo has solucionado tú? Por lo único, porque las formaciones hay muchas. Y sobre todo hacer las cosas bien, porque hay muchos trámites, sobre todo trámites aduaneros, cosas que se te puede escapar y puedes liarla.
La verdad es que en el podcast lo veréis, es un tío que sabe muchísimo, es una masterclass de Amazon este podcast y de todo el tema de los negocios digitales y también acerca de su historia, que es muy inspiradora, cómo pasa de ser albañil trabajando 16 horas al día para montar el negocio de Amazon aparte, hasta que al final ha dado resultados y puede estar viviendo de ello, vamos, de más que de sobra. Así que chicos, si quieres aprender acerca de Amazon, como aprendió Juan y como aprendió aprendido mucha gente. Que sepáis que os dejamos el link a su formación aquí abajo. Obviamente es de pago, pero si estás dispuesto a aprender acerca de todo esto, aprender esta habilidad de lo que es vender en Amazon, que cada vez es más valiosa y cada vez está más en auge, sinceramente, si vas a formarte con alguien, te recomendamos que sea con Rubén. Y puedes abajo agendar una llamada de descubrimiento de, oye, a ver cómo es esto, que me cuenten un poco más, más información, lo tienes abajo en la descripción. Y ya esperemos que eso sea el camino hacia una nueva vida, como fue en el caso de Juan.
Eso es. Chao.
Espero que os guste el episodio, chicos. Rubén Vega, ¿a qué te dedicas y por qué dirías que empezaste a dedicarte en este mundillo?
Pues actualmente soy vendedor en Amazon, concretamente hago marca privada. Me dedico a la compra-venta de productos online, en la plataforma que todos conocemos. Y bueno, me dediqué a esto de rebote. De rebote. Nunca me he dedicado al tema de comercio electrónico, ni he sido empresario, ni absolutamente nada.
¿Y cómo empezás? ¿El rebote, cómo se llega a ese rebote? Para conocerte un poco más.
Pues esto fue porque yo patenté un modelo de utilidad, ¿vale? Un producto que básicamente, pues un amigo mío me dijo, ¿por qué no empiezas a venderlo? Porque me ofrecieron un par de empresas la compra de dicha patente, pero eran muy... O sea, a mí no me rentaba, pensé que era una estafa. Y un amigo me dijo, ¿por qué no vendes en Amazon? Y le dije yo, pues mira, me voy a interesar. Claro, era 2018 finales, ¿vale? Amazon no era lo que soy. Y bueno, di el salto a la producción, a hacer el producto como a mí me gustaba y luego a venderlo en la plataforma.
O sea, realmente si lo piensas, 2018 tampoco es hace tanto. Para el cambio que te ha dado en tu vida es poquísimo, ¿no?
Sí, es muy poco. Y además es que el crecimiento es exponencial, o sea, en todos los sentidos. O sea, bueno, vosotros lo estáis viendo, de hecho, que ya hemos estado juntos. Y la verdad es que una vez sabes cómo funciona la plataforma y todo, es bastante sencillo escalarla.
O sea, digamos, para que la gente entienda que es trabajar de esto, de vender en Amazon. Logísticamente, ¿cómo funciona esto? Es decir, tú compras a un proveedor en un país, por ejemplo, como puede ser China, lo llevas a un almacén, luego lo envías tú, ¿quién lo envía? ¿Dónde está el margen de beneficio? Es decir, explica cómo es este modelo de negocio un poco por encima.
Vale, pues mira, Amazon básicamente, ¿vale? Yo hago Amazon FBA, aunque también hago FBM, ¿vale? FBA quiere decir que tú delegas toda la logística en Amazon y FBM que tú haces tu parte logística, ¿vale? Yo ahora estoy combinando las dos, que lo mejor es tener FBA solo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Amazon se dedica a absolutamente todo. O sea, de distribuir tus productos, de tener la etiqueta Prime que todos conocemos, de devoluciones, pasarelas de pago, de básicamente tú envías tus productos a sus almacenes, como hago yo, cuando veo que me quedo sin stock, y Amazon los distribuye por toda Europa. Y solo con una cuota puedes vender en toda Europa, ¿vale? Que son actualmente, creo que son 50 euros sí, que pagamos mensualmente. Y claro, las facilidades que tenemos, si tú lo piensas, de delegar toda esa parte a una empresa por un porcentaje que se lleva a Amazon, que más o menos oscila entre el 30 y 35% del precio total del producto, es un chollo, porque al final el tiempo que tú tienes libre, el tiempo que tienes de pensar, de escalar, de hacer crecer esto, es increíble, ¿vale?
Entonces realmente tú donde tienes que meter el tiempo es en buscar nuevos productos y saber posicionarlos.
Sí, claro.
Claro, pero si yo comprara unas zapatillas, ¿qué? ¿Las puedo posicionar las primeras delante de unas Nike o...?
Sí, te tendría que decir un par de trucos, ¿vale? Pero sí, ¿vale? Eso es lo que cuesta de Amazon. Al final, tanto la búsqueda del producto, ¿no? El producto concreto, tienes que analizarlo bien y saber qué es lo que vas a vender y cómo lo vas a vender y con qué beneficio lo vas a vender, ¿vale? Pero es muy importante saber cómo funciona la plataforma y posicionarlo. Evidentemente, si tú pones zapatillas running... Yeah. En Amazon, que a lo mejor tiene, me lo invento, 10.000 búsquedas al mes, pues evidentemente para estar entre los 8 primeros, que básicamente son las posiciones que hay en la primera página del móvil, hay que hacer una estrategia, que eso básicamente pues es lo que yo me dedico con otra empresa, etcétera.
Entonces, si te parece, Rubén, hacemos como cuando yo empecé a vender en Amazon, porque yo empecé hace 2 años y demás, lo he dejado medio de lado, pero si me coges a mí ahora... Con el dinero que tenía en aquel entonces, que tenía, creo que eran 250 o 300 en la cuenta del banco, ¿yo podría empezar a hacer marca privada, como tú haces?
No, para nada. De hecho, te diría que ahorraras.
¿Cuánto habría que ahorrar?
Te diría, ponte a trabajar y cuando tengas 2.000, 2.500 euros, quitando la formación, porque mi formación vale un dinero, pero quitando la formación, 2.000, 2.500 euros mínimo, ¿vale? Se puede empezar. Evidentemente, el retorno de la inversión, lo digo porque mucha gente va a salir hate de que no se puede, de que tal, porque ya nos pasa. Pero sí que se puede, ¿vale? De hecho, yo tengo muchos alumnos que empiezan con 1.500, 2.000 euros. Pero hay que saber qué estrategia hacer, dónde ir, sobre todo tener los pies en el suelo de dónde vas a llegar, a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Porque otra...
Y algunos tips que puedas dar a esa gente que está empezando. Vamos a decir que tiene esos 2.000 euros, con 2.000 euros. ¿Qué tips podrías darles tú ahora que fueran sencillos para ti de dar y que para ellos fueran muy útiles, que tengan en cuenta ahora que están empezando en Amazon?
Pues mira, el tip más importante es no creer que vas a vender más de lo que vas a vender, ¿vale? Y sobre todo el beneficio que vas a obtener. Porque mucha gente se cree que va a empezar a vender en Amazon. Tú ten en cuenta que en Amazon hay de todo, ¿vale? Está, como quien dice, el lobo de Wall Street y luego está... pues la gente normal y corriente que empieza a vender en Amazon. Tú ten en cuenta que una persona que empieza con 1.500, 2.000 euros va a pedir 150, 200 unidades a tu proveedor. Evidentemente, los precios que vas a conseguir no van a ser muy buenos. No va a ser lo mismo que yo que pido 10.000, 15.000 o 20.000 unidades. Claro. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Hacer marca, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer marca? Teniendo en cuenta que tú vas a empezar a vender el producto sin beneficio. En la primera, en la segunda importación, incluso en la tercera, te voy a decir. Vamos a hacer un negocio medio y sobre todo largo plazista. Cuando tú tengas ese concepto claro, que tú ni en la primera, ni en la segunda, e incluso en la tercera, no vas a obtener beneficio, porque además el poco beneficio que tengas lo vas a tener que reinvertir, ahí entonces es cuando te puede ir bien. Luego puedes tener más o menos suerte, haber elegido mejor o peor, pero eso lo tienes que tener claro. Y eso se lo digo porque hay mucho vendehumos que te dice que en 90 días vas a empezar a ganar dinero. A una persona que invierte 2.000 euros. No, eso es engañar a la gente, ¿vale? Tú tienes que tener muy claro tus objetivos. Y tus objetivos en esta plataforma a día de hoy tienen que ser largoplacistas.
Y yo, de forma optimista, ¿cuándo crees que una persona puede generar algo de ingresos?
Yo es que siempre me pongo en lo peor, vale. ¿Vale? Porque luego hay gente que ha dado con el producto a la primera, siempre hay excepciones, y a los 3-4 meses ya está generando.
Pues vamos a poner un escenario pesimista, uno realista y otro optimista, si te parece, vale. Para que la gente pues pueda entender un poco la realidad.
Vamos a ir por el optimista, que bueno, es el que te estaba comentando. Hay gente que da en el clavo, a lo mejor empieza con 3.000 euros, da en el clavo con el primer producto, hacemos una estrategia de lanzamiento adecuada y a lo mejor... utiliza PPC, que son los anuncios patrocinados, una semana, porque a mí solo me gusta hacer PPC una semana, que es el lanzamiento, ya está.
¿Luego ya no usas?
Yo luego no uso PPC, vale. ¿Vale? Y de hecho, en muchos productos no utilizo ni PPC, por eso te digo que si sabes las estrategias adecuadas, no hace falta, ¿vale? Pero, evidentemente, eso me ha costado a mí mucho tiempo saberlo y también vale dinero a día de hoy, claro, saberlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que puede dar en el clavo y a partir de los 3-4 meses... con un producto ya puede ser rentable. Pero claro, esa rentabilidad no va a ser para ir a cenar por ahí ni para irte de viaje. Eso tiene que ser para hacer la bola de nieve más grande, ¿vale? Luego tenemos el realista. El realista son 6-12 meses. A partir de una franja de 6-12 meses es cuando tú vas a obtener resultados, ¿vale? Y pesimista, que le pasa a muchísima gente, es la gente que no da en el clavo ni con el primero, ni con el segundo, ni con el tercer producto. Que entonces esa gente o se lo deja... literalmente, muchos se quedan en el camino y hay que saber la realidad de este negocio. Y luego está la gente cabezona, la gente que lo intenta una y otra vez y al final, al cabo de 1 o 2 años, pues empiezan a generar ingresos.
Tiene la fama Amazon de que es un modelo de negocio muy automatizado, de que puede estar con el portátil en la playa y demás. ¿Cuánto de automatizado es?
A ver, ahora prácticamente, bueno, mi situación... vosotros la sabéis, ahora yo tengo el negocio automatizado, pero para llegar aquí más me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Al principio, yo se lo digo a mucha gente, lo bueno que tiene este negocio es que sí, no tienes que estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde aquí, ¿vale? O en tu casa o con tu ordenador, pero sí que es verdad que vas a tener que dedicarle tiempo, trabajo, esfuerzo y sobre todo darle mucho al coco. Porque al final lo bueno que tenemos aquí es que prácticamente el trabajo sucio, el 80% se hace con el móvil. Entonces al final da igual que estés aquí en la playa o donde sea, pero trabaja, ¿vale? Otra cosa es que hay mucha gente que se piensa o dice por ahí que con una hora al día o con 2 horas a la semana te vas a hacer millonario con este negocio. Eso es mentira, ¿vale? Quien te diga eso, de hecho yo a quien hace mis formaciones, se ve el vídeo, se ve, bueno, se ve todos los vídeos, se ve toda la formación y le digo, vale, y me dicen, Rubén, ¿ahora qué hago? Y le digo, míratela otra vez, entera, de arriba abajo. ¿Tú quieres triunfar en este negocio? ¿Cómo entran mejor las primeras, o sea, las cosas? A la primera no. A la segunda es cuando ya te empiezan a entrar más conceptos, empiezas, porque aquí hay mucha terminología, importaciones, fiscalidad, compra-venta de productos, cómo funciona la plataforma, es que hay muchas cosas. Mucha información que tú tienes que hacerte experto en casi todo, si quieres.
Me gusta mucho, Rubén, la reflexión que haces de dejar claras las expectativas a la hora de entrar en un emprendimiento. O sea, te hablo de mi caso, por ejemplo, mi modelo es la creación de contenido, el ganar dinero a través de muchas fuentes de ingresos que te da la marca personal, YouTube, etcétera. Y es que realmente en los primeros 10 meses llegué a 1,000 suscriptores. Me acuerdo que lo celebré y esos 1,000 suscriptores me acuerdo que me costaron pues las 40 semanas que estuve trabajando un vídeo por semana mientras lo compaginaba con bachillerato, no ganaba ni un euro, tenía que invertir tiempo muchísimo. Y al final empecé a tener algo de resultados a nivel de crecimiento de comunidad al año y un mes. Ahí empecé a crecer, pero no empecé a ganar dinero. Claro, ahora me ven ahora y dicen, pero tío, si es que tú te vas por el mundo, ganas no sé cuánto dinero, tal. En plan, todo el mundo quiere ser como yo en ese aspecto, ¿no? Sí. Lo que no están viendo es el Sergio de cuando empezó ese año, que no tenía claro que le iba a funcionar, pero que fue cabezón y persistió.
Exacto.
Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice Alex Hormuzzi, que dice, es las personas que están dispuestas a esperar un año por conseguir resultados, no va a tener problemas en su vida, es decir, va a tener un salario normal, va a poder trabajar, va a ganar dinero, etcétera. Pero las personas que están dispuestas a aguantar 5 años para tener resultados, no va a tener complicaciones en su vida y va a ser del 1%, es decir, gente pues que pueda ser más libre, con más dinero, etcétera. Pero que las personas que son capaces de esperar una vida entera por una misión que es más grande que ellos mismos, son capaces de cambiar el mundo. Y se refiere a esto, a la capacidad de ponerte objetivos que directamente te superen y que sean muy largoplacistas, pese a los sacrificios y esfuerzos que tú tengas. Y además, lo bueno que me gusta de tu historia, Rubén, es tu inicio. Es la parte en la que tú empiezas con ese negocio. Yo estuve en bachillerato compaginándolo y, oye, yo por la noche tenía cena y estaba con mis padres. Es decir, yo caía sobre un colchón.
Sí.
Pero ¿cómo era esa situación? ¿Cómo era tu contexto? Danos detalles de cómo vivías tú en esa época, vale, cuando arrancas el emprendimiento de Amazon.
Pues mira, yo era albañil, ¿vale? Yo era albañil, trabajaba 8 o 10 horas, un trabajo medio de 1.200 euros limpios. Y además era el típico albañil loco que se subía a verticales de 20-25 metros, andamios, tráteres, garruchas, en fin. Quien escuche esto y sepa de la construcción sabrá que no es mentira. ¿Y qué pasa? Yo compaginaba mi trabajo con Amazon. Entonces, yo salía a las 5 o 6 de la tarde, desde las 8 de la mañana, y había unos días que era una brutalidad, porque la obra hay días que está reventado. Y luego me iba a trabajar en Amazon, o sea, me iba a comprar productos, a reempaquetarlos, porque encima yo hacía una especie de modelo de negocio que se llama rebranding en esa época, etcétera, que fue por eso, por lo que yo desperté el negocio y me levanté de la ruina donde estaba. Y claro, era un auténtico caos, ¿no? O sea, imagínate lo que era yo con mi novia empaquetando muchas veces hasta las 2 de la mañana y a las 6 y media en pie. Pues eso me pasaba. Bendita locura que digo yo a día de hoy, porque eso es que me empezó a ir bien, ¿no? Pero sí que es verdad que hice un esfuerzo muy grande y combiné mi trabajo un año y medio, dos, hasta que nació mi hija, que ahí dije ya, me planto, mi trabajo en la obra con Amazon.
Entonces, durante ese año y medio, para que la gente sepa, o sea, un año y medio es una cantidad de tiempo suficiente que si odias tu rutina diaria, la vas a odiar muchísimo.
Buah.
Ponnos en contexto de cómo era tu rutina diaria, desde que te despertabas hasta que te ibas a la cama. Y dilo por horas, es decir, me despertaba a las 6, me echaba a la cama a las 2, o sea, quiero que la gente entienda la magnitud de ese sacrificio.
Pues mira, o sea, literalmente me despertaba a las 6 y media, ¿vale? Pues lo típico, desayunas esto, lo otro, te vas, y mi trabajo a mí no me gustaba nada. ¿Vale? Me gustaba en una parte, pero mi rutina, lo mío no era ser albañil, ¿vale? Yo estuve, se me ha olvidado decirlo, estuve 8 años en la obra, ¿eh?
Joder,
8 años.
Flipas. Eso
sí que se dice,
claro.
Es una locura,
chaval. 8 años. Y creo que es un dato importante. Claro, no es lo mismo estar 2 años en un trabajo que 8.
¿Tú crees que el estar 8 años y estar jodido es lo que te forzó a querer salir de ahí, no?
A ver, yo siempre he querido ser empresario.
¿Ah, siempre?
Sí. Quien me conoce lo sabe, ¿vale? Yo de pequeño ya, pues, soñaba despierto, ¿no? Que digo yo, y decía, yo voy a tener mi empresa, todo el mundo que me conoce a día de hoy y sabe por lo que he pasado me lo dice, hostia, Rubén, me alegro un montón, tío. Además, tú siempre tenías en tu cabeza montarte tus empresas, etcétera. Y claro, yo tenía eso. Lo que no tenía eran medios. Porque tú, evidentemente, eres un chaval joven. Yo ojalá, yo os envidio. A la gente joven como vosotros os envidio. Y ese es un mensaje muy importante, ¿vale? Porque yo con vuestra edad estaba haciendo el cabra por ahí. Estaba perdiendo el tiempo creyéndome que era alguien y era un gilipollas, hablando mal y claro. Y a día de hoy, si tuviera que echar atrás, echaría atrás por emprender antes, ¿vale? Pero sí que es verdad que no tenía medios. Entonces, para hacer esos medios, trabajaba en la obra. Lo que pasa es que me lo gastaba el fin de semana. Hasta que dije, bueno, me surgió esa idea y esa idea me empujó a hacerlo. Pero mi rutina era una auténtica basura. O sea, me despertaba a las 6, a las 7 y media empezaba a currar. A mí me caían, suena un poco feo decirlo, literalmente, trozos de mierda muchas veces cuando tenía que cambiar una bajante. Le decías a los vecinos, no vamos a cortar el agua, pero comportaros. O sea, para la cocina y tal. Pues de repente uno pues se iba al baño y hacía flash. Y de repente caía todo y te echaba un poloncho en la cabeza. Eso me ha pasado a mí, ¿eh? Muchas veces. Literalmente. E irme de una fuga de agua a las 10, 12 de la noche lleno de mierda a mi casa. Eso me ha pasado, sí, de veces. ¿Vale? Y estar al borde de la muerte de caerme una bajante de fibrocemento también, en una chimenea de 40x40. O sea, a mí me ha pasado de todo. Pero todo eso yo lo transformé a, coño, si he logrado salir de esto, ahora que estoy empezando un emprendimiento y me arruiné literalmente, ¿me lo voy a dejar? No, si he podido con todo esto en mi vida, aparte de cosas personales, voy a poder con esto. Entonces persistí, como lo que tú has dicho, y al final logré. La necesidad creo que nos hace muchas veces estar alerta y sacar nuestro lado positivo. Y en ese caso a mí me ayudó mucho. Me ayudó mucho.
¿Tú piensas, Juan, que también el que, por ejemplo, Rubén haya pasado por un momento tan duro luego le hace muy resistente a los cambios o los obstáculos?
Sí, porque su umbral de dolor, lo que hablamos siempre, lo tiene mucho más alto que una persona que ha estado más cómoda de normal. Pero, ¿que tú has pasado algo por tu vida que te haya marcado para decir esto es lo que, yo qué sé, soy así por esto que me ha pasado?
Yo he pasado varias cosas importantes. Una fue la pérdida de mi madre con 14 años, ¿vale? Imagínate con 14 años, pues perder a tu madre es una auténtica locura. Ya no solo por perder a tu madre, sino por luego lo que se viene detrás, ¿vale? Que son mucho más problemas a nivel familiar. Yo prácticamente con 15 años estaba viviendo solo, ¿vale? Sí. Eso me hizo madurar muchísimo. Pero eso te hace...
Claro, pero en un ambiente de barrio también, ¿no?
Claro. Yo me he comido calabozos, he estado detenido, he hecho auténticas cosas que a día de hoy digo, coño, ¿para qué me sirvió eso? Pues no sé si me sirvió de algo, pero sí que es verdad que a día de hoy soy quien soy gracias en parte a todas las malas experiencias que he pasado, ¿vale? Por lo que dices tú, resistencia consigo mismo, ¿no? Sobre todo resistente a poder afrontar los problemas. Yo creo que he tenido mucho... Soy un afortunado en la vida, ¿eh? Que nadie piensa aquí que soy un mártir ni nada. Soy un afortunado, creo que hay gente que ha pasado cosas peores, pero a mí eso me sirvió de ayuda para saber afrontar luego, a nivel empresarial, muchas cosas. Y eso sí que te lo digo yo. O sea, luego cuando tienes una empresa o varias, como tengo actualmente, te pones a pensar y empiezas a ver cómo fue tu vida en esos momentos duros. Y vamos, estás, te lo digo en serio, literalmente dos pasos por encima de cualquier persona.
Yo lo he reflexionado con muchos amigos, por ejemplo, hablábamos de Cristiano Ronaldo, sobre todo en el campo de los deportistas se ve mucho que vienen literalmente de la máxima pobreza, y esas personas no se van a quejar por tener que despertarse todos los días a las 7 de la mañana, entrenar duro, comer bien todos los días, porque para ellos dices, hostia, que tengo que comer bien todos los días, pues antes no comía, ¿no? Entonces... Yo creo que también eso también te marca. Hay una pregunta que siempre hacemos Juan y yo, nos interesa mucho, y es la parte de cómo una persona consigue salir de un mal círculo, un mal ciclo de hábitos. Imagínate que tú... Hay muchos chavales que nos ven que tienen nuestra edad, ¿no? 18, sí, 19, 20, 25, y están en un círculo de influencia, como tú lo sabrás, de barrio, malo, malos hábitos, vicios, cero productividad. Tío, ¿cómo consigues? Tú lo hiciste. O sea, ¿cómo consigues salir de ese círculo? Yo, por suerte, nunca he entrado en esos círculos, ¿no? Pero... lo veo desde fuera y digo, joder, es que realmente es complicado porque tú no eres consciente de que estás metido en un mal círculo, ¿no? ¿Cómo sales de ahí?
Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil, te lo digo. Yo, por suerte, quitando mis amigos de toda la vida, que a día de hoy estamos juntos. Sí que es verdad que ese círculo de amistades nos empezamos a juntar con lo peor, ¿vale? Con lo peor. Y lo que te he dicho, te crees que eres alguien, empiezas a hacer cosas que no debías haber hecho.
Solo por demostrar.
Sí, porque te crees que, lo que te he dicho, que eres alguien y en verdad eres tonto, ¿vale? Y lo piensas a posteriori. ¿Qué pasa? Que luego es muy difícil. Te haces adicto a los porros, yo soy adicto a los porros, empiezas a fumar, a beber, a salir de fiesta todos los fines de semana, en fin. Y luego, ¿cómo sales de ahí? Sinceramente, con mucha voluntad. Si no tienes voluntad y confianza en ti mismo, es prácticamente imposible. Imposible. De hecho, yo tengo amigos que se han quedado en el camino. Siguen aún bueno. Donde estaban. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por suerte, la mayoría de nosotros no, pero otros sí. ¿Cómo sales? Con mucha voluntad, mucho sacrificio, porque al final tienes que dejar de lado a toda esa gente, ¿vale? Que no era productiva para ti. Y al final nutrirte de gente que está en tu misma situación. A mí me ayudó muchísimo conocer a mis socios de tu proyecto paralelo. Estoy muy agradecido con ellos porque al final hay una retroalimentación ahí desde el principio brutal y una automotivación de ver que el otro está facturando más que tú. Cómo este ha logrado vender hoy tanto y me está ayudando sin ningún tipo de nada, o sea,
sin ser guardarse seas debajo de la manga para decir me debes un favor, ¿no?
Claro, claro, o sea, claro. Ni sin ser lucrativo ni nada, o sea, gratis, o sea, al final, bueno, vosotros lo sabéis, cuando tienes un círculo de productividad que está en la misma dirección que tú, aprendes muchísimo y multiplicas, ¿no? Yo siempre, hay una frase que me gusta mucho que dice, el conocimiento suma, ¿no? Pero la aptitud multiplica.
Sí.
Y creo que es muy importante tener eso en uno mismo. Muy,
a mí
muy
eso
importante.
Me pasa, bueno, nosotros tenemos un grupo de barrio y demás. No tiene nada que ver, es un grupo de barrio, pues lo normal, no es una locura de drogas ni
normal.
Pero claro, sí que es verdad que al conocer a Sergio, que lo metieron en el grupo, yo dije, coño, este tío que tiene ganas, tiene no sé qué. Y él, lo que se lo decía el otro día, él se pensaba que era de broma, y digo, yo me engancho a ti y yo voy creciendo a la vez, ¿sabes? Y eso se nota mucho a nivel de las influencias. Que igual no es lo más cómodo, porque lo más cómodo a veces es quedarte sentado, enrolándote lo que te enroles y eso. Oye, ¿te importa hablar del tema de los porros?
No,
vale,
para nada.
Es que yo es algo que he hablado con alguna persona pues, que consume porros y más. Está un poco infravalorado el efecto que pueden llegar a tener.
Sí.
¿Tú qué opinas?
A ver, tampoco te voy a hablar excesivamente mal en general. Te voy a hablar de mi situación, ¿vale? Porque luego hay gente que se fumará porros. Y que estará haciendo millones, ¿no? Como Elon Musk. Ah, Elon Musk se fuma sus porros de hierba y sabemos quién es Elon Musk, ¿no? Entonces, yo te voy a hablar de mi situación. A mí los porros me atrapaban, literalmente. ¿Vale? Yo me despertaba y antes de hacerme el desayuno me fumaba un porro de hierba. Sí, literal. ¿Vale? Y me fumaba 10, 15, incluso cuando estaba con los amigos más al día. Yo era adicto, literalmente. No fumaba ni tabaco, solo fumaba porros. Eso te atrapa. En una burbuja, por lo menos a mí, desde mi opinión, me dejaba tonto. Tonto. O sea, no era productivo mentalmente. No era productivo. Y logré dejármelo poco a poco, que es más difícil todavía. ¿Vale? O sea, yo estuve como 10 años enganchado a los porros, pero sí que es verdad que luego el dejármelo, dicen, te lo tienes que dejar de raíz, si no, no te lo dejas. Yo me lo fui dejando poco a poco. Hasta que llegó un punto que fumaba solo por las noches un porro, y ese porro por las noches me afectaba tanto mentalmente, yo pillaba unos rollos de que creía que me iban a pasar unas cosas y todo. Eso me lo contaba mucha gente, pero claro, como yo ya tenía ese nivel de THC dentro del cuerpo, yo creo que ya no me hacía ese efecto. Yo era como algo normal, ¿no? Como quien se bebe una Coca-Cola cada dos horas o un agua. Pues así, a mí no me hacían ningún efecto. Entonces, cuando me lo iba dejando, iba notando el efecto adverso que tienen. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Uh-huh. Entonces notaba lo perjudicial que era, ¿vale? De que yo mentalmente me arruinaba la vida, te lo digo en serio. Y entonces ya me lo pude dejar, me lo dejé.
Yo vivo ese ejemplo con cuando, por ejemplo, esto es muchísimo más descafeinado, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, algún día como mucho pan,
sí.
Me noto muy hinchado. Y cuando no comes pan, te notas más ligero. ¿Qué pasa? Que hay gente que vive constantemente hinchado. No es consciente de que está hinchado hasta que lo deja. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que dice...
Muy bueno.
La gente que dice que los porros no las afecta, que ellos pueden trabajar perfectamente, sinceramente, es porque no han estado un gran periodo de tiempo intentando ser productivos sin eso.
O porque no se acuerdan.
O porque no se acuerdan, eso es. Pero, vamos, o sea, yo lo que creo es que en una negociación, a la hora de empezar un proyecto, si tú estás contra mí y yo estoy ligero, estoy fresco mentalmente y tú estás fumando porros, es que... O sea, hago la pregunta a la gente que nos escucha también. O sea, ¿quién crees que va a ganar ese combate? ¿O quién tiene más probabilidades de ganar? O de estar más atentos a cualquier despiste que te pueda hacer que tu proyecto vaya a pique, ¿no? Entonces, lo que la gente tiene que pensar es que si quiere emprender, vas a competir con otra gente. Y esos competidores probablemente estén más frescos que tú, con mejores hábitos, con mejores contactos. Entonces, ¿vas a perder un eslabón que tú tienes, que es tu propia energía, con los porros? No sé, yo mi mensaje lo dejo ahí para que la gente reflexione.
¿Sabes lo que pasa, Sergio? Que mucha gente se piensa que... Cuando eres adicto, te piensas que eso es bueno y que estás más avispado que los demás. Sí. Yo cuando fumaba, yo decía, yo necesito mi porro antes de echarme un partido de fútbol. Soy más creativo.
Total, es verdad.
Tal cual. Sí, no, te lo digo en serio, ¿eh? Y tú le dices a uno eso, que no, que a mí eso no me afecta, que yo trabajo mejor, que si no me entra ansiedad, que no sé qué. Chorradas. Para mí, siempre desde mi opinión, para mí chorradas. Lo mejor que puedes hacer es apartarte de toda esa mierda. Igual que del tabaco, del alcohol. El alcohol, sabemos lo que es, que está bien irte de fiesta, pero no diariamente.
Y hablabas antes de tus buenas influencias, como por ejemplo tus socios de tu proyecto paralelo, en los cuales ellos te ayudaban desinteresadamente y te hacían mejorarte. Y yo creo que a lo mejor... ¿Tú crees que eso ha influenciado cómo os habéis juntado ese grupo en luego lo que hacéis dentro del proyecto, de tu proyecto paralelo? Al final, lo que estáis haciendo vosotros es lo que os hicisteis entre vosotros, pero a otras personas, ¿no?
Claro, claro.
Cuéntanos un poco más cómo nace tu proyecto paralelo y cuál es vuestra misión detrás de todo eso.
Tú ten en cuenta, mira, lo que ha dicho Juan, ¿no? A ti te conoció físicamente, ¿vale? Pero yo por desgracia, yo no pude a nadie de ese entorno conocerlo físicamente. Entonces, ¿qué hice? Pues por suerte conocí a mi compañero José y Noé, ¿vale? De tu proyecto paralelo. Nos autoayudábamos, no nos formábamos con nadie, nos retroalimentábamos nosotros mismos. Y al final, ¿qué pensamos? Cuando ya nos empezaron a ir bien las cosas, dijimos, ¿por qué no montamos una empresa de servicios con todo aquello que nos hubiera gustado encontrar cuando empezamos?
Bueno, yo antes os conocí cuando hicisteis el grupo en Telegram.
¿Sí?
Pero era gratuito.
Claro, ¿no? Era todo gratis, ¿vale? Sí, Lo que pasa es que al final... pues todo va por fases, ¿vale? Y nosotros empezamos a dar formaciones gratis prácticamente, tú lo sabes. Yo te hablaba a ti igual que hablaba a todos. Y a día de hoy también lo hago, ¿eh?
Pero no era normal porque contestabais a todo.
Claro.
Yo me medio aprovechaba porque yo no tenía pasta para la formación y me aprovechaba.
Vale, evidentemente eso vimos que fue creciendo de una manera increíble y al final hay mucha gente desagradecida que por culpa de esa gente tuvimos que cerrar ese grupo, ¿vale? Porque eran los típicos haters que salen.
Siempre.
Pero ya era una forma abismal. Y o sea, desinteresadamente respondíamos a todo tipo de dudas. Encima, hasta dábamos clases y la gente como que te exigía luego si estabas un día sin contestar. Y te empezaban ahí y dijimos, esto se acaba. Vamos a hacer algo más profesional. Vamos a montar una empresa, que fue tu proyecto paralelo, una empresa de servicios real. Y quien de verdad quiera... pues va a dar ese granito de arena para que nosotros sigamos creciendo con nuestras formaciones. Nosotros empezamos cobrando una auténtica...
Yo me acuerdo que hacíais talleres por 30 euros o 60
sí,
euros.
Era una risa. También éramos muy malos haciendo lo que hacíamos. O sea, me refiero, no teníamos ningún tipo de experiencia. Al final la práctica te da ese... sobre todo esa experiencia a la hora de transmitir, sobre todo de que el cliente esté satisfecho con lo que le estás dando, ¿no? Que es un servicio. Y fuimos mejorando ahí, y a partir que íbamos mejorando, pues íbamos subiendo los precios, ¿vale? Poco a poco, hasta lo que somos hoy, que aún así creo que estamos de lejos, por debajo de la gente. O sea, de otras empresas que dan servicios.
La gente que puede encontrar en tu proyecto paralelo, porque haces una gran pata de la parte formativa, ¿no? De gente como, por ejemplo, Juan, que quiere aprender y que quiere poder pues saber un poco más acerca de cómo construir su marca en Amazon... cómo hacer arbitraje, creo que es.
Sí.
Cuéntanos un poco cómo la gente podría llegar a aprender con tu proyecto paralelo.
Tu proyecto paralelo, nosotros, mira, tenemos nuestra página web, donde tienes los webinars gratuitos, tanto de marca privada como de arbitraje. Son los dos modelos de negocio a priori más accesibles, aunque luego está wholesale y vendor, pero bueno, de eso no voy a hablar. Y quien ve eso y luego quiere formarse con nosotros, pues tiene que agendar una llamada con nosotros. Le ofrecemos pues nuestra formación grabada, una formación que hacemos en vivo cada 3-4 meses, acceso al club, tenemos un club privado que es una auténtica locura, que somos actualmente más de 130 miembros que pagan una membresía, donde lo tenemos todo mucho más profesional que antes, por grupos, tenemos una intranet, ofrecemos dos clases, dos directos mensuales al mes, mostramos, tenemos un grupo de resultados donde todos al final de mes mostramos nuestros resultados. Hay gente que está empezando y muestra cómo ha hecho en 10 días 1.000 euros y te alegras un montón. Hay gente que en un año está haciendo 70.000 euros al mes igual. Es una brutalidad. Yo creo que estamos formando, sí que es verdad que es de pago, estamos montando lo que nosotros empezamos como algo más, más anónimo, etcétera, a algo mucho más profesional y de pago, pero la gente está súper contenta con nosotros.
Lo bueno además que tiene esa parte, por ejemplo, de lo del tema de Amazon, es que la gente que paga una formación se lo toma en serio. Que a lo mejor muchas veces pasa, en el grupo de Telegram que tenías, a mí Juan me hablaba muy bien de vosotros, ¿verdad? Antes de conoceros, antes de hacer nuestro vídeo en el canal, si precisamente te di esa oportunidad de salir en mi canal fue porque Juan me habló muy bien de ti, de que, oye, no, que Rubén, te lo juro que lo que habla sabe, que ha vendido, tal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ese grupo de Telegram, vamos a poner, das consejos, le ayudas, desbloqueas las siguientes dudas que tiene esa persona para poder seguir creciendo o empezar en Amazon, vencerles miedos, etcétera, pero es gratis. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la importancia que le da esos consejos o luego lo que aplica, no, dice, bueno, estoy más cómodo en mi casa, no voy a hacer nada, o ya empezaré mañana, o ya el fin de semana le dedico tiempo. Sin embargo, si tú pagas 500, 600, 700, 1000 euros, lo que sea, dices, hostia, es que pago 1000 pavos, tío. O sea, ¿en serio voy a perder 1000 euros así? No, no, voy a exigirme a lo que me cueste. El miedo que tenga que hacerlo, lo venzo. A mí, por eso, yo soy tan fan de que haya un precio ahí, entre medio. Siempre. Por eso soy fan de pedir por esos consejos. Porque si los pido, si te pido 500 euros por un consejo que te voy a dar, estoy seguro de que ese consejo lo vas a escuchar bien, lo vas a apuntar, lo vas a aplicar y vas a sacar el máximo provecho, lo vas a extrujar. Tal cual. Y no pierdas, o sea, tu tiempo ni el mío, exactamente. O
sea, es que nosotros lo que eso se llama filtrar, ¿vale? Y tú, ¿cuándo puedes filtrar? Pues de muchas maneras. Pasando de, como hicimos nosotros, de hacer algo gratuito y público, a hacerlo de pago y privado. Total. Y luego ya vas filtrando por precios, que eso ya cada uno pone el precio que quiere. ¿Qué pasa aquí? En este mundo, como pasa en todos los sectores, la gente prefiere cruzar el río a pasar por un puente. O sea, ahí te lo explico esto. La gente prefiere, muchos, ¿eh? Y por eso esa gente no la queremos, porque al final nunca va a estar dispuesto a pagar por ello. Entonces, y luego encima te reprocha, si no, ¿vale? Entonces te voy a explicar esto. La gente en general prefiere hacer lo que yo hice en su día, ¿no? Que es no formarme. Sí que es verdad que yo no tenía las formaciones que hay hoy en día, porque no había lo que hay hoy en día, pero prefiere pasar por el río. O sea, no sabe la corriente que hay, se va a mojar seguro. O sea, el camino va a ser mucho más difícil cruzando el río tú solo que si, por ejemplo, te dicen, oye, por 10 euros pasas por el puente. Por el puente, pase lo que pase, vas a llegar mucho antes y mucho más rápido que cruzando el río. O sea, eso es así. O sea, y yo no entiendo mucha gente, y a mí me sabe mal porque hay mucha gente que intenta, que yo lo veo muy bien, ser autodidacta y todo, además, creo que es el primer paso al éxito. Pero creo que si te formas, vas a agilizar mucho más el proceso. Y sobre todo a Amazon, lo que te venden en YouTube y en todas estas plataformas gratis, que yo doy mucho contenido gratuito, es la punta del iceberg. Tú no te creas que Amazon es me meto, vendo productos y tal y ya está. No, hay un trabajo después en Amazon brutal y sobre todo hay una serie de problemas e inconvenientes que si tú no te formas, y eso sí que te lo digo yo de primera mano, te van a costar más los problemas, la resolución de estos, que cualquier formación. Y eso sí que lo sé yo, porque yo soy el primero que me dejé literalmente 15.000 euros en formación en Amazon.
Sí. O sea, yo creo que también es algo personal de esas personas que ahora, por ejemplo, ahora se ha visto pues que nosotros estamos recomendando tu formación, como que tienen un dolor dentro que no les deja. Hostia, ¿qué vendemos? Ya están vendiendo el curso. Que es lo normal, es el de abajo del bar, el comercial que le viene a vender la cerveza también se lleva una comisión. Es que todos ganamos dinero y la cosa es que tú saques un provecho de esto. Yo no lo veo. Es que cuando hice el vídeo para mi canal contigo. Pues bueno, yo me comí mucho de vendehumos también y demás. Yo lo único que puedo decir es que he visto muchas formaciones de Amazon, por suerte o por desgracia, y la tuya es de las mejores, pues se nota que has vendido ahí dentro. Y luego otra cosa que no hemos hablado es que la gente no sabe que esto no es aprender simplemente un negocio, sino es adquirir una habilidad. Lo digo porque yo cada vez conozco más gente que se quita de lado lo que es vender los productos y se pone a vender esa habilidad. Y literalmente, yo sé cuánto cuesta tu formación, en un mes puedes recuperar lo que cuesta tu formación. Conozco asesores pues, que van a porcentaje de facturación y gente que está ganando 3.000 pavos por cliente. Entonces, que ya es adquirir una habilidad, no tener un negocio.
Es que a día de hoy hay muchísimas empresas. Mira, yo conozco agencias de marketing, que no voy a decir el nombre, evidentemente, pero que literalmente, lo sé porque me vienen muchos alumnos con auténticos destrozos. No, eso me lo ha hecho esta agencia y me ha cobrado tanto. ¿En serio? Es que no saben de Amazon. Es que tú con mi formación vas a poder encontrar trabajo de grandes empresas o multinacionales o simplemente de agencias que le vas a quitar el trabajo a todos los demás. Porque es que la habilidad que coges, y ya no solo a nivel compra-venta, nivel importaciones, nivel fiscalidad, nivel informático, o sea, es que te tienes que hacer un experto en muchas cosas. Esto no es comprar y vender, ¿eh? Esto es hacerte experto en muchas cosas. Y por suerte yo lo abarco todo en una formación.
Sí, de hecho yo ya para acabar y concluir este tema, me gustaría destacar la frase que nos dijo ayer Miguel Navarro, que bueno, es un tío que habla de productividad y todo esto, y él dice, la gente actúa con su dinero como si fuera infinito, no, perdón, como si fuera finito, y actúan con su tiempo como si fuera infinito, sí. Cuando es al revés, cuando realmente lo que no puedes recuperar es el tiempo y lo que puedes recuperar es el dinero. Tú te has quedado con virus en la cuenta del banco y aquí estás con mucha abundancia económica, de tiempo, en una posición económica que mucha gente querría estar. Es decir, que el tiempo va y viene, o sea, que el dinero va y viene, pero que el tiempo no. Entonces, esa gente, como tú decías, que decide cruzar el río, está palmando tiempo de su vida que no va a volver.
Literal.
Entonces, eso es lo que veo posible. Aún así, también destacar otra vez y recalco tu mensaje de que yo he aprendido de forma autodidacta, tú has aprendido de forma autodidacta, hay mucha gente que ha aprendido así, y oye, yo sí que pienso que hay gente que tiene la actitud y esa fuerza de voluntad para decir, mira, me pueden poner la muralla china que la voy a tirar abajo, ¿no? Pero hay gente que una ayuda o un buen consejo te puede ahorrar 5 o 6 meses de tu vida, que lo vas a agradecer, te lo digo que lo vas a agradecer.
Sí, es tiempo lo que estamos hablando, tiempo. Sí.
Entonces, ahora rotando un poco el tema, hablemos de las salidas laborales, hablemos de el trabajo, hablemos de las diferencias entre, por ejemplo, trabajar en la obra o trabajar en el mundo online. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a las salidas laborales que tiene hoy en día un joven o una persona de nuestra edad? Por ejemplo, sale de la universidad y puede trabajar, por ejemplo, de albañil, o puede trabajar de Amazon con un portátil en las Maldivas, no sé si sabes por dónde voy, ¿no? Sí. Hay gente como que está desprestigiando trabajos del día a día. Yo qué sé, el panadero que te trae el pan, para mí parece una persona totalmente honrada y que se le puede respetar por lo que hace. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tienes algún mensaje que decir a esa gente joven respecto a esto?
Yo creo que en el mundo siempre va a haber de todo. Porque hay gente, uno, que no tiene ambición, y hay gente que tiene ambición en la vida. Entonces va a haber de todo siempre. Por eso no te preocupes, que a ti y a mí siempre nos van a hacer el pan. Pero a ti y a mí y a todo el mundo. Y yo creo que lo que tenemos que tener claro es que el que tenga ambición, que vaya por ella, ¿vale? Y que la explote. Su propia ambición va a ser quien va a marcar el camino. Y luego, a partir de ahí, evidentemente, para mí es totalmente honrado tanto trabajar en la obra como trabajar de panadero, como cualquier cosa. Lo que sí que te digo yo actualmente, yo mi trabajo no se lo cambio a nadie. Quitando, pues evidentemente, los futbolistas o gente, pero de trabajos normales, tú ahora mismo me dices a mí, y te lo digo de corazón, ¿eh? ¿Le cambias el tiempo tuyo, o sea, tu trabajo, a un médico? Yo te digo que no. No. No, porque yo la libertad horaria que tengo a día de hoy, es que vale oro. Es que estoy recuperando todo el tiempo perdido. Es que yo dejo a mi hija en la guardería a las 9 y a la 1:30 estoy en casa. Estoy en casa y encima estoy aquí en mi almacén, que nadie me dice lo que tengo que hacer. Encima estoy ayudando a gente con tu proyecto paralelo, que me estás, o sea, eso me está haciendo crecer a nivel personal una barbaridad. Y encima te sientes bien contigo mismo. El tiempo que tienes económicamente, evidentemente, estoy como nunca me hubiera imaginado estar, siendo realista en la vida, no con los típicos sueños que tienes, pero siendo realista en la vida, nunca me hubiera imaginado estar donde estoy, pero hay muchos sacrificios también, ¿eh?
Claro, tú estás todo el día conectado con el móvil.
Exacto. Exacto. Y dejar de lado ciertas cosas, ¿vale? Como, ¿por qué? Porque te obsesionas, ¿vale? Yo a día de hoy, por ejemplo, yo tengo varias empresas, ¿vale? Pero la mía, la principal, con el que más ingresos tengo, es Amazon. ¿Qué pasa con Amazon? Yo actualmente llevo enero, febrero, marzo y actualmente abril sin cobrar mi nómina, ¿eh? ¿Sabes lo que es estar 4 meses sin cobrar la nómina?
¿Tú puedes decir cuánto estás facturando y no estás cobrando nómina?
Ah, facturando. Facturando, estoy facturando al año. Bueno, el año pasado estuve cerca del millón con mi primera cuenta, con mi cuenta principal, y luego, pues con otra cuenta que tengo, facturamos 110.000 que en sus primeros 6 meses. Y este año, las previsiones que tengo es de hacer con mi cuenta principal 1.5 millones y con la secundaria 500.000, ¿vale? Pero lo que te estoy queriendo decir, con mi cuenta principal, sí, yo tengo mi SL, yo tengo mi nómina. No me he pagado enero, no me he pagado febrero, no me he pagado marzo y no me he pagado abril. 4 meses sin cobrar la nómina. Ojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque quiero tener más cash flow, porque puedo jugar con eso y al final tienes que hacer sacrificios. Yo no esparramo el dinero. Soy muy consciente de lo que tengo y soy muy consciente de lo que puedo hacer con él.
Aprovechando que dices la facturación, seguro que viene un comentario que dice: sí, pero es que esa es la facturación, no hay margen casi de beneficio. ¿Hay margen de beneficio? ¿Hay dinero? O
sea, ¡hombre!
Porque no me refiero, porque la gente se piensa y
sí, plan, es una pasada.
Que aunque sea un margen, que no sea un 80%, un 60%, sigue quedando bastante pasta debajo, ¿no? Entonces,
correcto.
O sea, ¿puedes decir un poco el porcentaje que se suele mover en Amazon?
Sí, te voy a decir el general y el mío en concreto, yo no tengo ningún problema. A ver, aquí hay una compra-venta de un producto que evidentemente eso te quita parcialmente tus ganancias, luego el 30-33% que se lleva a Amazon, más luego los impuestos que pagamos.
Vale.
Yo me llevo actualmente, quitando devoluciones, quitando todas las comisiones directas de Amazon, etcétera, actualmente estoy en un 18%. 18%, ¿vale? Que eso va para mi empresa, evidentemente. Vale. Pero de normal el margen puede oscilar entre el 15 y el 25.
Vale.
¿Vale? Vale, más o menos.
Pero bueno, que la comodidad que te ofrece Amazon es increíble. Y quiero aprovechar a preguntarte, por ejemplo, vemos aquí esta imagen que vemos en la pared con el almacén logístico, centro logístico de FBA, pero tú, sin embargo, estamos ahora mismo en la oficina, pero este local es gigante, o sea, tiene un... Hay una puerta ahí al lado, está llena de cajas enormes. ¿Por qué hay tanta cantidad de cajas en tu almacén? ¿Por qué tú has decidido meterte todos los muchas partes de productos aquí? ¿Haces algún tipo de revisión o por qué haces
sí,
esto?
Sí, yo, a ver, tú en Amazon puedes enviar directamente del proveedor a Amazon, a un 3PL, que es un almacén logístico, donde tú pivotas tu mercancía antes de enviarla a Amazon, y luego puedes tener una opción que para mí es la que a mí más me gusta, que es tener tu almacén, hacer un control de calidad a todos los productos, y eso de manera retroactiva va a repercutir muy, muy positivamente tus devoluciones, que es lo que yo hago. Y evidentemente estoy aquí, tengo un amigo mío de toda la vida trabajando y estoy de maravilla. O sea, yo esto no lo cambio. Y aparte, un dato importante, Amazon te cobra por un almacenamiento mensual, ¿vale? Lo digo por los vende cursos que hay por ahí que te dicen, no, es que es mejor enviar. No, si tú envías un contenedor a Amazon un 20 pies entero de almacenamiento, te cuesta una pasta. Entonces, si tú sabes montártelo bien, tienes un almacén externo y tienes una buena rotación de stock controlada, te puedes ahorrar mucho dinero también, que eso la gente no lo sabe.
Claro, que no solo es ganar dinero por facturar más, sino también por gastar menos, que eso también es muy interesante a nivel emprendimiento.
A veces no te queda otra, porque a lo mejor eres de Canarias, de Mallorca, o vives en Argentina y quieres vender en Amazon, y no te queda otra. Pero si tienes la posibilidad de tener un almacén, un mini almacén, yo de hecho se los recomiendo a todos mis alumnos.
El tema de las devoluciones, yo me acuerdo que había algún producto, bueno, depende del producto, tienes más, tienes menos. ¿No te preocupa demasiado el que Amazon acepte cualquier cosa como devolución?
Ya estoy acostumbrado. Al final Amazon acepta las devoluciones, cada vez va a menos. O sea, el tema de las devoluciones a menos... Espera, que no me he explicado bien. Digo, Amazon cada vez está poniendo más barreras a las devoluciones, ¿vale? Y va a ser así, ¿vale? Ya. Y a medida que pase el tiempo, al final tendrás que pagar por unas devoluciones. De hecho, en Estados Unidos ya lo están empezando a hacer. ¿Qué pasa aquí? El problema que tenemos aquí con las devoluciones es que la gente no cuenta con ello a la hora de analizar un producto. Es un margen el cual yo estoy en el 2,7%, te lo digo exacto, de devoluciones, que es muy bajo o está dentro de algo apto, y yo cuando busco un producto para que me sea rentable, ese 2,7% se lo quito a la rentabilidad del producto. Entonces ya cuento con ello, ¿me entiendes? Entonces, es que hay que saber muchas cosas de este negocio, y las devoluciones es algo normal.
Yo sí que puedo mandar un mensaje, porque el tema del e-commerce a mí me encanta y he probado muchas cosas, que sí que lo veo una buena opción de empezar en el mundo de internet vendiendo. Porque yo pongo siempre la comparación. si quieres montar tu tienda online, la montas como en mitad del desierto, porque no está pasando nadie. Y cuando lo montas en Amazon, porque no es que estés montando una cosa diferente, por mucho que le digan FBA, que si dropshipping, no deja de ser comprar y vender productos. Entonces, montarlo en un centro comercial donde hay gente que quiere comprar, tu conversión aumenta. Porque, por ejemplo, ¿tú puedes decir cuánta conversión tienes en tus productos?
Sí, yo he llegado... Bueno, yo tengo productos actualmente con un 27% de conversión. Que es una barbaridad.
De Shopify a lo mejor tiene un 1,5 o un 2%. Es una locura.
Yo el mínimo que tengo de un producto, que a lo mejor es el menos rentable, tengo un 7, un 8.
Ya.
O sea, es que no hay color.
Es que está el tráfico ahí. Y es que encima no, yo no entro a Amazon a ver. Yo entro a Amazon a comprar directamente.
Correcto.
Oye, Rubén, tú a lo mejor sabes más que nosotros de esto. Estábamos con el coche viniendo hacia aquí, hacia la Comunidad Valenciana, y hemos visto muchas plataformas logísticas como la del Graffiti, que pone Amazon en grande y tal. ¿Tú sabes un poco cómo funcionan ellos a nivel logístico? Es decir, ¿cómo consiguen enviarte un producto en 2 días, da igual dónde estés del mundo? ¿Cómo lo organizan a nivel de plataformas más grande, a más pequeñas? ¿Cómo se distribuyen?
A ver, Amazon tiene centros logísticos y va abriendo más, ¿vale? ¿Vale? Unos son de recepción y otros de distribución.
Ah, vale.
¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que tienen muchos robots. Bezos está haciendo una cosa que es de locos. ¿Tú no lo habéis visto en vídeos? No, o sea,
esos que van solos así que sí, levantan la estantería.
O sea,
¿no?
Es una brutalidad. Lo que pasa es que siempre que tienen que haber supervisores humanos, pero es una brutalidad. O sea, lo que se ha montado Bezos a nivel robótico es increíble. Por eso tenemos lo que tenemos. Y evidentemente no tiene 3 centros logísticos. Tiene cada vez más y más, ¿vale? Pero es muy fácil. O sea, ellos recepcionan. Sí que es verdad que pasa un tiempo desde que les llega el producto, porque una cosa es recepcionarlo y otro ponértelo disponible a ti, porque yo, por ejemplo, vendo en toda Europa. Ayer envié 80 cajas, ¿vale? Y esas 80 cajas, unas iban a Alemania, otras a Italia, otras a Francia y otras a España. Entonces Amazon ya automáticamente, por algoritmos e historias, ya sabe, dándole a un clic, dónde tiene que enviar tu mercancía. Flipas. Por rotación de ventas, por velocidad de estas mismas, etcétera. Y luego, aparte, pues a lo mejor me lo envía a Italia, ¿no? A Roma. Y de Roma lo transfieren a 5 centros logísticos más. A lo mejor 20 allí, 40 allí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es todo... eso sí que es todo automático. Yo no sé lo que tendrá ese tío, pero es una barbaridad. O sea, ese... No sé cómo se lo ha montado, pero ha hecho... Y yo creo que no va a haber nadie que le haga sombra.
¿Tú tienes miedo a que en Amazon pase como, por ejemplo, dicen que pasa en Mercadona cuando un producto triunfa? Se copia como Hacendado, o se copia como marca blanca. ¿Crees que...? Bueno, yo no sé si está pasando ya en Amazon. Que
En Amazon pasa constantemente. A mí me copian constantemente. Y yo copio también.
Pero o sea, no copiar no, tú de otro vendedor.
Amazon, el mismo
eso. Ah, ejemplo, no, Amazon no, Basics, no. Eso son historias y cuentos. Aquí el problema que hubo, que es el que sacaron en un programa de investigación, sí, etcétera, es que aquí hubo la fiebre del oro, que llamo yo, con Amazon. Y es que Amazon hace 3-4 años no vendía a nadie. O no vendía prácticamente nadie. Y enviaban productos de marca, ¿vale? Que es arbitraje, ¿vale? Cuando tú compras productos de Sony, de Samsung, de Nike y los vendes en Amazon. ¿Qué pasa aquí? Que estos grandes empresarios compraban palets. Y entonces Amazon se dio cuenta de que había ahí un negocio brutal. Brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente Amazon no va a comprar un palet a esa distribuidora y no va a ir a un porcentaje como vas tú ni vas a pagarle esa comisión de tarifa logística a Amazon. Amazon todo eso lo estrecha. Entonces, ¿qué hacía Amazon? Pues compraba juguetes y los compra y evidentemente te quita la buy box que llamamos en Amazon, que es el comprar ya. Y esa gente se arruinó y despotricó literalmente de Amazon. Y lo veo en parte que tienen razón, pero por eso nosotros el arbitraje que hacemos es un arbitraje literalmente para capitalizar a corto plazo, nunca para paletizar. ¿Sí?
¿Qué arbitraje para una persona que no lo sepa?
Arbitraje es compra-venta de productos ya reconocidos, es decir, vale, de marcas como Nike, Sony, Samsung, Karcher, en fin.
Sería, por ejemplo, ir a un outlet, ver que está por debajo de precio y comprarlo y darse.
Correcto, una oferta, vale, y luego revenderlo, ¿vale? Analizándolo bien, obviamente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Que lo que te he dicho, ¿no? Que al final nosotros arbitraje lo utilizamos como pivote a marca privada. A mí me ayudó mucho. Tú utilizas arbitraje porque en arbitraje no necesitas ni crear listings, ni anuncios, ni crear marca, ni nada. Tú te cuelgas en un listing y al día siguiente lo vendes. Literalmente en 2 semanas haciendo arbitraje ya puedes estar facturando sin hacer nada. Súper fácil, ¿vale? Literalmente. Pero ¿qué pasa? Que lo utilizamos para capitalizar y pivotar a marca privada. Al final en marca privada que te haga Amazon eso te da igual. Te da igual, porque tú estás creando una marca. Cuando tú creas una marca dentro de Amazon, te va a dar igual todo.
De hecho, yo he comprado una cámara ahora recientemente y lo mirábamos Juan y yo, que había, la estaba vendiendo otro vendedor. No ponía la marca, no ponía Sony España vendiéndote el producto. Claro. Estaba vendiendo no sé qué foto, no sé qué. Que serán seguramente gente de este estilo.
No, eso es arbitraje.
Y serán empresas tochas, además, de hecho, que compran palets gigantes.
Claro, son empresas multinacionales, a lo mejor, que compran palets directamente desde fábrica.
Claro, el problema es cuando Amazon empieza a comprar ese producto, ¿no? Y lo vende él.
Sí, pero es lo que te digo, es un problema que hay en arbitraje y va a haber siempre.
Ya.
Pero y lo va a ver siempre. Y Amazon, ahí sí que no va a mirar por ti, va a mirar por ellos. Pero por eso arbitraje hay que hacerlo conscientemente y viendo que Amazon justamente te puede hacer eso.
Y tú, Rubén, con el camino que hemos visto que has pasado en tu vida, tu parte más joven, tu parte después trabajando en la obra y después ya la parte de estar emprendedor, ¿tú ahora cuántos años tienes?
Yo ahora tengo 32.
32 años. ¿Cómo te ves de cara? O sea, cuando miras hacia adelante al futuro, ¿cómo lo ves? ¿Qué planes tienes? ¿Hacia dónde crees que vas a transicionar? ¿Te ves haciendo exactamente lo mismo? ¿Cuáles son tus planes de futuro?
A ver, yo ahora mismo estoy en un punto en el cual tengo mucho tiempo, pero me hubiera gustado hacerlo antes, ¿no? O sea, vale. Yo pienso, vale, con 32 años tengo muchas cosas de las que hubiera pensado, pero si pudiera echar atrás con 20, empezaría a hacer eso,
pero,
¿no?
Pero vamos, que también destacar que puedes empezar con 32 y sigues teniendo mucho tiempo.
Yo empecé con 27, pero vale. Evidente, no, esto lo que digo es que yo lo que hubiera hecho en su día, pero evidentemente sí. Yo tengo gente que empieza con 40 años
eso es, que
y
gente
con
que
43
ve,
años tiene su libertad financiera y está viviendo de maravilla.
Eso es.
Lo que quiero decir, yo siempre hablo desde mi opinión. Que ¿cómo me veo yo? A mí me gusta disfrutar el presente, pero sin quitarle el ojo al futuro. Y con esto lo que hago es, me pongo objetivos muy grandes, aunque no los vaya a cumplir, me los pongo muy grandes, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso me va a hacer esforzarme muchísimo más. Y sobre todo lo que estoy haciendo ahora es diversificar, ¿vale? Yo actualmente tengo 4 empresas, 3 tienen relación con Amazon y una no, ¿vale? Pero lo que hago es diversificar. Mucha gente me dice, ¿por qué te montaste tu proyecto paralelo? Pues es una forma de diversificar, ¿no? También. Y luego, porque ahora que tengo dinero, mira, hay una cosa que hemos oído todos en esta vida, y es que el dinero hace el dinero, ¿no? Pues es una realidad, ¿vale? O sea, es triste, pero es real. Tú cuando tienes dinero te salen unas oportunidades por contactos, porque tienes el capital para hacerlo, porque tienes el tiempo, da igual. Pero al final te salen unas oportunidades que no puedes desaprovechar. Y a mí me han salido. Yo ahora estoy en una empresa que no puedo decir de qué es, luego os lo contaré a vosotros en privado, pero aquí no puedo hacerlo, que me han ofrecido la oportunidad de hacerlo y lo estoy haciendo y estoy diversificando y inyectando un dinero y espero muy pronto rentabilizarlo y obtener grandes beneficios. Y así va la vida. Yo creo que al final las oportunidades están ahí y hay que aprovecharlas.
¿Te ves descansando y no haciendo nada?
No, porque me apasiona esto. O sea, yo es que he llegado a un punto con esto y la gente que me conoce del club y todo y verá la entrevista dirá, es que es verdad, Rubén está obsesionado. Creo que llegas a un punto que te obsesionas con el trabajo. Cuando eres empresario solo quieres más, y cuando te van bien las cosas hay que aprovechar el bull run, que digo yo, como en las criptos, y hay que aprovechar el momento que tienes bueno, que estás en flechita para arriba,
sí.
Tienes que aprovecharlo. Y llega un punto que te obsesionas tanto, que te gusta tanto tu trabajo, que es que para mí, yo no trabajo, Sergio, Juan. O sea, yo no, sinceramente, es que suena la típica tontería que te dicen todos. Pero es que es verdad, cuando hace algo, y tú lo sabes, es que a ti te apasiona lo que haces también, y cobras por ello. Entonces, creo que llega un punto que yo no me veo tirado ahí en la playa sin hacer nada.
De hecho, Juan, la reflexión que sacábamos antes, lo de que la cagada es jubilarse porque es cuando te mueres, ¿no? Es sí, como que envejeces al por 2 de velocidad.
Se va tu alma.
Sí, tío.
Otra cosa es que tengas el dinero y el tiempo para hacerlo. Como yo, por ejemplo, yo ahora me voy a ir un mes de vacaciones.
Vale.
Pero literal, por aquí ni aparezco. Pero ya delego esto a mi trabajador. Amazon sigue. Es que encima Amazon, es que porque te vayas no va a dejar de facturar.
Bueno, hacemos una cosa, Rubén. ¿Qué te parece si sacas el móvil y cuentas cuánto has facturado ayer? Para que la gente vea la realidad, que sé que contigo podemos hacerlo.
Sí, a ver.
Pero no hace falta que con que lo cuentes, ya nos lo creemos.
Que lo
si no, la gente, le recomiendo que vea mi vídeo en mi canal de YouTube, que ahí literalmente Juan se puso por detrás a grabar la pantalla de Rubén.
Ese día eran, te lo he dicho a ti antes, eran las
por la tarde, ¿no?
Era por la tarde, las 6. No, sí, creo que sí, ya eran ya las 6 o las así, 6. Entre que montamos y todo. Y llevábamos 700 euros. Y le dije, bueno, es un mal día. Mira, hoy que es festivo, estamos en Pascua. Bueno, mentira, ya no estamos en Pascua. Es el Día del Trabajador, ¿no? El puente del 1 de mayo.
Vale.
Son las 12:30 y llevo 1.100 euros facturados.
Wow. Pero si antes de montar el podcast me has enseñado, llevas 890.
Sí, pues nada, en una hora.
Antes 200 de montar el podcast, tú, qué locura.
Y esto porque no te coge el instante. Si lo miro desde el ordenador, seguramente sean 1.200 o así, ¿vale?
Qué locura, chaval.
Entonces, si ayer, por ejemplo.
Y no es que hayas dedicado más trabajo, sin más, simplemente es porque lo tienes todo estructurado.
No, está todo estructurado. Y ayer hice, que fue un día malo, fue el viernes de puente que se va todo el mundo, hice 3.000 euros.
Flipas.
Y anteriormente, el día anterior 3.500, el día anterior 3.700, el día anterior 4.100.
Wow.
¿Tú cuando ves esas cifras estás sensibilizado ya y te da rabia? Porque te acuerdas del Rubén que ganaba 1.200. ¿Qué sientes cuando ves que estás ganando en un día 3.000 euros?
Ganando no, vamos a matizar,
bueno,
vamos a decir, ahí.
Sí, vamos a decir, pero bueno, pero vamos a
pero
decir
sí, que, facturando.
Sí, y vamos a decir que con un día has ganado 600 euros de beneficio.
Claro, claro, sí,
y,
sí,
y
literal.
Eso es un pastón.
Ayer.
Eso es un pastón. Entonces,
ayer, un viernes.
Respecto al Rubén de la obra, a punto de morir, 1.200 euros, que ahora en un día ganes 600 euros de beneficio.
En un día.
¿Cómo te sientes, tío?
A ver, yo tengo una satisfacción conmigo mismo enorme, ¿vale? Y sobre todo porque he pasado esos problemas que al final... Pero no dejo de valorar aquello. O sea, quiero decir, yo soy consciente de lo que tengo a día de hoy, soy consciente de que voy a ir a mucho más, pero también soy consciente de todo lo que hice, ¿vale? Y de todo lo que estuve cobrando, y eso no se me va a quitar nunca. Quien es albañil y es tantos años, además, que me viene de familia, el ser unas personas humildes y vivir no mal, pero sin exclusividades ni cosas así, sabe valorar lo que tiene, y yo lo valoro muy bien. Y lo que pasa es que ya llega un punto, como te he dicho, que lo que quieres es más. Entonces yo voy a por más. Porque también, ¿sabes lo que pasa? Mucha gente duda de ti al principio. Duda de ti, te pone en una situación o en un contexto que no es el adecuado muchas veces. A vosotros lo sabéis también que la gente habla mucho, gente que además la quieres y te enteras que ha dicho cosas de que esto no va a salir bien, de que hace este, de que no sé qué. Y también va por ellos, te lo juro. O sea, yo estoy súper orgulloso de mí mismo, súper orgulloso. O sea, me encantaría que mi madre viera todo lo que estoy consiguiendo. Estoy súper orgulloso de que mi padre esté viendo todo lo que estoy consiguiendo sin su ayuda. Y sobre todo estoy también muy, muy contento de callar bocas. Creo que es muy importante callar bocas en esta vida. Para que tu motivación sea mayor. Creo que es súper importante.
¿Tú crees que el dinero te cambia?
No, a mí no. Yo sigo en mi barrio. Bueno, vosotros lo sabéis. Yo sigo en mi barrio. Voy a seguir aquí. Lo que voy a hacer... y lo que estoy haciendo ya es, yo me compraré el mejor piso de mi barrio, pero yo voy a estar en mi barrio toda mi vida. O sea, igual que lo de irse fuera y todo eso, yo no lo concibo.
No. Claro, estás hablando de lo del tema de los impuestos, ¿no?
Sí.
Claro, que la última vez que nos vimos hablamos del tema de los impuestos y tú me decías, tío, que yo gano dinero para estar donde yo quiero y viviendo como quiero, no me voy a ir a Andorra por culpa de, lo que sé, por ganar para un poco menos.
A ver, yo no voy a criticar a quien lo hace, o a quien se va a Chipre, o a quien se va, yo que sé, a cualquier país de que tenga esta, como Andorra, ¿no? Estonia. Pero yo no me veo fuera de aquí. O sea, yo es que soy muy de barrio. Yo me encanta, mira, ayer bajé a la perra y me junté con mis amigos. Es que eso, si estás en Chipre lo vas a poder hacer, o si estás en Estonia, no, yo voy a estar encerrado, no, yo estoy aquí, tengo mi sol, tengo mi esto, estoy cobrando cosas que son incomparables de cuando yo trabajaba en la obra. Pues si quiero ganar más dinero, aunque no estoy nada de acuerdo con el tema impuestos, que no suene como que...
Ya, total.
¿Vale? Pues voy a intentar facturar más para ganar más.
Y añadiéndolo a eso, ayer, por ejemplo, Juan y yo dábamos un paseo por la playa de Alicante, ¿no? Y yo le decía a Juan, joder, tío, es que literalmente lo mejor que hay en la vida es gratis, ¿sabes? Es decir, que la gente puede pensar, estos tíos están obsesionados con el dinero. Yo digo que no, que el dinero me la suda, que me da igual si el mes pasado he ganado 8 que he ganado 25, que a mí lo que me importa es ese crecimiento personal de haberme puesto ese reto y superarlo, ¿no? De decir, ostras, que es que estoy en un punto mejor que el año pasado, y encima lo que haces en tu día, como tú dices, es algo súper divertido y mola un montón porque te sientes que estás como en el carril o en el rail del tren a una velocidad. Lo peor que te puedes sentir, yo creo que es donde más la gente entra pues enrayadas, no saber qué hacer con su vida, es cuando no tienen ese rail, cuando no están en movimiento, cuando están parados en la estación y no saben hacia dónde dirigirse. Pero en el momento en el que entras al tren, vas mucho feliz, o sea, mucho más feliz, porque dices, ostras, ¿qué hago en mi tiempo libre? Pues voy a pensar qué voy a hacer en esto, voy a salir a dar un paseo. Y a todo le das un contexto mucho más especial, ¿no? Me mola mucho más. Por eso yo siempre soy tan fan de vivir con propósito y de vivir con algo que hacer. Y que ese propósito, si quieres podemos sacar ese tema de conversación, el tema de dedicarte a tu pasión o lo que sea, porque a lo mejor la gente puede decir, tío, pero es que no puede ser tu pasión ponerte a vender productos, yo qué sé, cajas de pipas en Amazon, ¿no? Por 3,50. Y la gente puede decir, eso no es lo que te apasiona, te apasiona ser profesor o te apasiona ser bombero. Bueno. Pero no, a lo mejor la pasión, que referimos con pasión, a lo mejor es alejarte de una herida, alejarte del dolor. Eso también puede ser un motivo, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto del tema de la pasión?
A ver, yo pienso que es... también hay pasiones que surgen sobre la marcha, ¿eh?
Sí, y se van cambiando también.
Claro. O sea, esto, por ejemplo, yo nunca me hubiera imaginado que fuera mi pasión, pero a día de hoy es mi pasión. Y justo es que has dado en el clavo. Yo vendo productos en Amazon que ni compraría, pero los vendo porque me dan una rentabilidad.
Y porque hay gente que sí que los necesita.
Claro, 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 claro. Pero aparte, estás consiguiendo algo que te apasiona sin tú quererlo. Porque, por ejemplo, vamos a hablar del tema, vale, del tema compra-venta de productos. Eso, te puede apasionar más o menos, pero al final sí que es verdad que ahí lo que busco yo es la rentabilidad, ¿no? Ya está. Y la pasión de que, a lo mejor, tengo más tiempo libre que antes, evidentemente, y hago lo que quiera cuando quiero. Vale, ahora hablemos de la empresa que tengo de formaciones. Eso a mí me apasiona, literalmente. No me apasiona mucho más que vender en Amazon. Gano muchísimo menos dinero, pero me apasiona mucho más. ¿Por qué? Porque yo al final creo un vínculo con las personas. Yo tengo ya literalmente amigos y que me siguen pagando mensualmente por llevar sus cuentas o empresas. Ayer vino un chico de Córdoba a verme, etcétera, y lo pasé genial. Haces nuevas amistades, nuevos contactos y te apasiona porque ayudas a la gente. Es que literalmente a mí la gente, mira, yo sinceramente yo no tengo... prácticamente nadie que me haya reprochado nada en el tema de formaciones. Nadie. Y eso te inspira a seguir haciéndolo, ¿vale? Pero aparte es, Rubén, mensajes como decir, mira, me he dejado de ser enfermero y en 8 meses estoy viviendo de Amazon, Rubén. Muchísimas gracias. Me has cambiado la vida a mí y a mi familia. Otro chico ayer. Rubén, que está facturando más que yo. Hostia. Un cliente que en un año está facturando más que yo. Rubén, mira, o sea, te mandamos un abrazo mi hija y yo, o sea, estoy súper feliz, me has cambiado la vida literalmente, contigo hasta el fin del mundo, y así, así de mensajes, y eso sí que es enriquecedor y te llena bárbaro, o sea, y esto te diría yo que es mucho más pasional que lo otro, y también ha venido sin quererlo, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, a ver, yo creo que también es un poco el utilizarlo como vehículo, el montar la empresa, que es lo que hablamos ayer con Miguel, que es lo que has dicho tú, es decir, yo monté esto para salir de lo que estaba de albañil, para tener más libertad. Tú igual, por ejemplo, también puede ser tu pasión el grabar, pero fue un poco el vehículo de conseguir esa libertad que igual no tenías en el colegio, ese dolor tan fuerte de no tener una libertad. Entonces, que tampoco la gente se obsesione por, hostia, es que estoy en mi habitación, es que no me viene la pasión, no me está viniendo.
Es que no tiene por qué.
Es que muévete, que algo te dé ganas de avanzar, que empieces a hacer cosas y ya poco a poco te va motivando una cosa más, te motiva a otra y vas a ello, no, que no te va a venir la iluminación un día.
Lo que está claro es que si no te mueves no vas a hacer nada. Entonces sí. Prueba, ensaya. Si al final, yo es lo que digo muchas veces, ensayar y errar va a ser el mejor, o sea, tu mejor medicina. Porque al final te saldrá, o como me ha surgido a mí, de rebote, mi pasión, o como a ti, como vehículo, o a cientos de personas que han empezado a montar una empresa, les ha ido mal, pero gracias a esa empresa han montado otra empresa y ya han conseguido una pasión alternativamente gracias a ello. Yo lo veo así, vamos.
Además, bueno, yo creo que cuando ha dicho Juan eso me ha dejado pensando y es verdad, es como... Yo empecé de forma egoísta, realmente. Empiezas tú por ti, por tus objetivos, pero realmente la única forma de que ese vehículo egoísta funcione es siendo muy útil para los demás. Es decir, tú puedes pensar de forma egoísta, ¿no? Quiero vender en Amazon. Bueno, pero es que para poder hacer que funcione, vas a asegurarte de que a la gente le guste el producto, que te deje buenas reviews, que no haya muchas devoluciones. Es decir, vas a tener que ser útil. O sea, es decir, para poder ser egoísta hay que ayudar. Y de hecho, te podría decir que el ser humano, cuanto más feliz es como tú has dicho antes con lo de tu proyecto paralelo, es ayudando a los demás. Correcto. Que la gente dice, ostras, pero si puedes estar reflexionando contigo, te puedes ayudar a ti mismo, tal. No, no. Es como que directamente muchas veces es más terapia y más terapéutico el ayudarte y hacerte un favor que el yo estar reflexionando o haciendo cualquier cosa. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, a ver qué os ha pasado a vosotros también. Un mendigo por la calle. Un tío que está vendiendo pipas o está vendiendo productos en la calle, ves que el tío no tiene dinero y dices, no, joder, este tío, ¿qué actitud tiene? Le voy a dar dinero, le das 5 euros, ¿no? Yo luego muchas veces pienso y digo, ¿realmente lo estoy haciendo para ayudarle a él o porque yo me siento bien conmigo mismo haciendo esa acción?
100%.
¿Eso os ha pasado?
No, o sea, literal.
Sí, como que te enorgullece más a ti.
Yo, de hecho, siendo egoísta, yo pienso que si lo hago es para sentirme mejor conmigo mismo.
Eso es.
Y las pocas veces que no ha sido así, ha sido, nunca le he dado dinero. Le he dado o de comer o algo así, que sí que real, a lo mejor realmente es lo que necesita esa persona. Pero cuando le das dinero, yo creo que es por ti mismo. O sea, para curioso, sentirte mejor.
Sí,
y es egoísta y es, y puedes pensarlo y dices, qué mal, ¿no? O sea, dice, lo hace por ti realmente.
Pero realmente yo creo que es un pequeño ejemplo de cómo funciona la vida. Es decir, que tú haces ese acto al mendigo por ti, pero al igual que tú haces eso, creas una empresa. Es decir, tú creas una empresa para dar un servicio, un producto que ayuda a mucha gente, pero lo estás haciendo por ti. Pero está perfecto, porque si cada uno hacemos eso, contribuimos a que el mundo sea mejor y nos estamos beneficiando. Y eso es lo creo que es la magia del emprendimiento, la magia de todo esto. Tú, Rubén, juegas a fútbol, ¿verdad?
Sí.
Hablemos de la parte de desconectar de ese estrés. ¿Cómo llevas tú? Has dicho que es una persona muy obsesiva. ¿Cómo gestionas tu estrés en tu día a día y qué estrategias tienes, que ya sabemos que no es fumar porros, tienes para poder desconectar de ese estrés?
A ver, actualmente...
Hasta cuando dice, no, pues fumo más que antes.
Actualmente, mi mayor motor de desconexión es mi hija, ¿vale? Llevarla pues al parque, estar con ella, etcétera. Pero no llegas a desconectar, ¿eh? Yo no llego a desconectar, sinceramente. Te engañaría si te dijera que sí. No llegas a desconectar. Y más teniendo el móvil a mano. Es imposible. Lo mejor sería tirar el móvil literal para poder desconectar. ¿Vale? Pero sí que es verdad que yo pues juego a fútbol, federado, etcétera. Y luego aparte, que por eso te he dicho que yo no cambiaría el vivir aquí, es mis amigos. Mis amigos para mí son como mi familia.
¿Seguís el mismo grupo? Que
sí,
dice...
sí, sí.
Hostia, eso es muy fuerte.
Sí, muy fuerte. Desde pequeños. Desde pequeños. Más de 20 años, literal. Y seguimos, de hecho anoche estuve con ellos, estoy con ellos todo el día hablando, nos vamos ahora que se casa uno de despedida de soltero, mi mejor amigo, etcétera, y la verdad es que por eso te digo que mi desconexión real, te diría ahora mismo que es mi hija, mi mujer evidentemente, y mis amigos, ¿no? Pero no puedo desconectar del todo, te engañaría si te dijera que sí, ¿vale?
Es curioso porque... tampoco pasa nada porque pase eso, ¿no? O sea, es decir, ¿hasta qué punto todos los emprendedores deberíamos saber apagar el cerebro y no pensar en el trabajo? Yo creo que la cosa es, o sea, al menos yo nunca tengo respuestas contundentes, sino que tengo como que me voy acercando más a la respuesta de verdad. Pero lo que siento ahora mismo es como que no es tanto el pienso o no pienso, o desconecto o conecto, sino es más bien la relación que tienes con ese trabajo. Es decir, me surge un problema, ostras, que no sé más, no voy a poder subir el vídeo, no funciona la página web, no carga, un problema, un estrés que te genera eso. Yo creo que es la clave de desconectar, está más en cómo reaccionas a esos problemas y lo que te afecta a nivel de estrés interno y saber lidiar con eso. Ahí está, yo creo que más la desconexión. Y es normal que en vacaciones las conversaciones sean del trabajo, y es normal que esté en la playa y lo que quieras volver a la rutina, y es normal que esté paseando y las conversaciones que salgan sean de cómo podemos mejorar el podcast, porque es como, es lo que te apasiona, ¿no? Entonces claro, es como, no está mal no ser capaz de desconectar. Yo creo que está peor el saber lidiar peor con los problemas. Yo creo, vamos, no lo sé.
Sí, literalmente pienso igual que tú. Lo que pasa es que creo que todos deberíamos desconectar. Lo que pasa es que llega un punto, como te he dicho, y yo creo que esto le pasa a todo el mundo que tiene empresas, ¿eh? Si tiene alguien algo que decir al respecto, yo encantadísimo. Pero yo a todos los que conozco, es imposible que desconecten. O sea, tener una empresa son muchas responsabilidades, ¿vale? En general, ¿vale? No me quiero imaginar Juan Roch, el de Mercadona, o gente así que aunque lo delegue todo, te aseguro que tiene mil problemas y estoy seguro que tampoco podrá desconectar al 100%. Te hablo ya de pequeñas empresas como yo. Al final, vender en Amazon, tienes que estar alerta a todas horas, ¿vale? Porque si te surge un problema, dejas de vender, y si dejas de vender, tu vida se acaba, literal. O sea, y eso sí que es un problema real. A mí me pasó el otro día que estaba comiendo con la familia y me tuve que ir de la comida porque me pusieron inactivo un listing porque hubo un problema con una cosa y me tuve que ir literalmente porque estaba sudando, porque encima era uno de los que más vendía. A lo mejor en una hora pierdes no sé cuánto dinero, pero ya no es por el dinero como tal, sino por cómo puede repercutir luego en tu negocio y a nivel mental. Entonces necesitaba solucionarlo. Mi cerebro estaba como que necesitaba solucionar ese problema. Me tuve que ir de la comida y solucionarlo. Y ya no volví, evidentemente. Y yo creo que desconectar al final tiene que ser, por lo menos yo estoy intentando tratarlo con un psicólogo, sinceramente. Ahora me estoy empezando a tratar con un psicólogo y creo que es necesario. Creo que es necesario porque al final, si no, tu cabeza... Si no, al final dejas de lado a tu familia, dejas de lado a tus amigos, dejas de lado lo más importante que tenemos es la vida, que es la felicidad y quién te la da.
Yo creo que es más importante por las otras personas que hay... Claro, porque tú literalmente estás como metido en un videojuego.
Tal cual.
Y si no tuvieras casa, estarías aquí encerrado en la oficina todo el día a pasarte todos los niveles. Pero claro, hay una familia y luego también cuando valoras los momentos con esas personas, pues... Yo qué sé, son diferentes. La verdad que son diferentes y hay que saber separarlos porque, claro, la otra persona tampoco quiere estar escuchando que cuánto has vendido, que cuánto no sé qué.
Literal. No, es que me pasa así.
Por eso, tío, yo también que tengo pareja te entendía más lo que me estabas diciendo.
Es una brutalidad.
Y hablemos del tema de la pareja con el emprendimiento. ¿Cómo ha sido...? ¿Qué conclusiones has sacado? ¿O qué consejos das para esos emprendedores con pareja o que están a punto de enamorarse?
A ver, esto es muy relativo. Yo no soy quien para... Claro, me han lanzado ahí la patata caliente. A ver, tener una pareja siempre que te apoye es bueno, ¿no? Yo creo, a mí mi pareja me ayudó muchísimo. De hecho, te he dicho que me ayudaba a empaquetar a las 2 de la mañana. Literal.
Eso para ti fue muy importante, ¿no?
Hombre, claro. Y lo que te he dicho, mucha gente, yo me enteraba de que decía, este se va a arruinar. Porque tuvo razón. Pero... Mi novia siempre me decía, esto lo vas a sacar, yo confío en ti, verás.
¿Y cómo te sientes ahora respecto al ver que confiaba en una persona sin resultados? Es decir, ¡buah! Joder.
Es que es brutal, o sea, yo con ella, yo se lo digo muchas veces, ella para mí fue un apoyo súper importante y yo sé que ella está súper orgullosa de mí. Y ahora yo sé que mucha gente de la que no creía en mí está súper orgullosa de mí. Y creo que es lo que te digo, al final... Somos egoístas, empezamos por nosotros mismos, pero yo creo que ver a la gente de tu alrededor feliz y ver que estás cumpliendo objetivos propios, que de manera paralela ellos se ven afectados de manera positiva, te alegra enormemente y creo que no tiene precio, la verdad, no tiene precio.
Bueno, Rubén, ¿quieres contar alguna cosa que no te hayamos preguntado o algo que tenías planeado contar? Hemos hecho una entrevista bastante completa porque hemos ido más allá de lo que es el negocio de Amazon, aclarando todas las dudas. ¿Tú tenías algo previsto de contar?
Yo, la verdad es que no. Muy contento con vosotros siempre de estar aquí. Pero creo que lo hemos hablado todo, sí, al final.
Dejaremos las redes sociales de tu proyecto paralelo, de Rubén, todo lo que cualquier tipo de información. También dejaremos la oportunidad de que la gente pueda saber un poco más acerca de la formación que tienes en tu proyecto paralelo. Lo tienen en el primer link de la descripción, tanto en YouTube como en Spotify, que también hay una descripción en Spotify, yo no lo sabía, pero funcionan los links ahí directamente, está súper bien.
Estoy muy perdido.
Sí. Y nada, si la gente nos escucha desde Spotify, Apple Podcast, que sepa que puede darle 5 estrellas al podcast y nos ayuda muchísimo a nosotros, de verdad. Estamos cerca de las 1000 reviews y esto es como en Amazon, ¿no? Hay que sí, meter reviews positivas. Así que el máximo posible. Y en YouTube la forma de apoyarnos con una suscripción, un like o compartiéndole este mensaje a una persona de su círculo o a un conocido de su barrio que diga, hostia, escucha este mensaje porque a lo mejor a mí no me cala tanto porque yo no estoy en ese problema, pero tú que estás en ese problema a lo mejor te viene bien escucharlo. Pues mira, estamos haciendo que... Un mensaje neutro ayuda a mucha más gente de la que hubiera ayudado de un primer
momento.
Yo lo
que me gustaría, ahora que has dicho esto, es decirle, sobre todo a la gente que no sabe hacia dónde ir, que siempre hay alternativas. Y más a día de hoy con el tema formaciones, sí que es verdad que hay mucho estafador y tal, pero si te informas un poco y quieres hacer algo realmente que te pueda llegar a apasionar o que veas tú que pueda darte esa libertad económica, horaria, lo que sea... Que lo haga, que dé ese paso, que no hace falta ni estudiar una carrera, ni tener unos conocimientos increíbles para cualquier cosa. Yo no tenía ni idea de inglés, no, yo hice bachiller raspado y obligado. No hice ni selectividad, ni hice una carrera. Todo lo aprendí a base de práctica. Y yo creo que la manera más óptima de aprender es a base de ensayar y errar. Y animo a toda esa gente que si no tiene un camino, que lo haga de cualquier manera y hacia el camino que quiera, pero que dé ese pasito que de una manera u otra le va a ayudar, ya sea si da un paso en falso o si no lo da.
Total, tío. Yo creo que ahora la mejor forma de reflexionar esto es con una buena paella adelante, así que
nos vamos
a cortar este episodio ya, que me está rugiendo la tripa y aquí hay que hacer otras cosas.
Un placer.
Venga, gracias, Rubén.